mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
1:08, efectivamente estás en mediodía en COPE Zamora, en el 1269 de Onda Media, en el que te acercamos de nuevo información, entrevistas, nuestro espacio con Elena Laguno, la veterinaria, hasta 1:30. Pero ahora la información con Ángel García. No te imaginas, Ángel, que iba a decir con Ángel Esposito.
Bueno, pues muy bien. El look lo tenemos parecido, ¿eh? El look así, nos peinamos, sí, nos peinamos parecido.
Te faltan las gafas.
Sí, es un crack, ¿eh? Es un referente, ¿eh? de las
sí,
ondas.
Sí, es cierto. A mí me gusta.
A mí, con permiso del líder, que es Herrera, sí. A mí Esposito es una debilidad personal, ¿eh? A nivel profesional es una máquina.
Es un periodista de a pie, como digo yo.
Eso es. A ver, te cuento la última hora de los datos del coronavirus. Tenemos ya aquí la nueva ola, ya está confirmado. El último balance eran 348 casos en tres días, 348, y hoy han sido 470. Es decir, suben 100 y algo, casi 500 ya casos que tenemos cada tres días en la provincia de Zamora. Además, también ha habido dos fallecidos más que se unen a esa lista negativa. Así que, bueno, pues que precaución, que cada uno haga la vida que tenga que hacer, que faltaría más, que tanto hemos sufrido estos últimos años, pero que siga teniendo un poquito de tranquilidad, de paciencia. Súbete la mascarilla, manejosa, sí, súbetela. Que ahora llega el verano, que llega, bajamos las defensas, nos confiamos, y aunque es verdad que no están siendo casos tan graves como eran antes,
no se
están a día de hoy tampoco colapsando los hospitales, pero bueno, hay que tener un poquito
de saber
estar y tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Entonces, esos casos que hemos comentado, 470, con respecto a la última parte, pues han ascendido porque fueron 348 la última vez.
Entonces, y esos, bueno, dos muertos más.
Eso es. Eso en cuanto al COVID. También hablaremos, recuerda que los sindicatos han presentado en la Fiscalía una denuncia por el tema del incendio de la Sierra de la Culebra, por lo que ocurrió en esas primeras horas, por el operativo. Luego escucharemos a Quiñones, al consejero, que dice que, oye, pues que está fenomenal, que es su trabajo, que tienen que hacerlo, y que la Fiscalía pues hará el suyo, ¿no? Que confía en la justicia y que cuando se diga lo que tenga que decirse, pues él hará valoraciones, que mientras tanto no va a hacer ninguna valoración más. Y bueno, es un poco lo principal que tenemos. Tampoco hay mucha más historia, aunque luego alguna cosita más tenemos en el programa, en el informativo, a las 2:20, con la información local y provincial, como
muy
te gusta
bien
decir a ti.
Yo siempre lo digo.
Luego viene
la nacional. Sí, también ya la nacional, regional, la local, la provincial. Bueno, a las 2:20 de momento nos quedamos en el local y provincial con Ángel García.
Ahí, ¿vale?, estaremos para contarte alguna cosita. Por cierto, que ayer la vicepresidenta del Congreso visitó la exposición de Salus, que no lo habíamos comentado, y estuvo
Ana
por
Pastor.
Allí. Ana Pastor, efectivamente, estuvo por allí en Alcañices visitando Salus.
Bueno, ¿cómo está Morana? Oye, pues
claro,
eso,
por eso que, hay que decirlo.
Eso.
Que ya nos dice Dios Jesús.
Ala,
hasta
adiós,
las 2:20, adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy, 5 de julio, se celebra San Antonio María Zacaría, que fue presbítero fundador de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, para la reforma de las costumbres de los fieles cristianos y de las hermanas angélicas de San Pablo. Voló al encuentro del Salvador en Cremona, en una ciudad de la Lombardía. Pero aparte de San Antonio María Zacaría, pues se celebra San Atanasio, San Agatón, San Esteban, Santa Marta o Santo Tomás de Terreto. Felicidades para todos los que hoy celebran su santo y también para los que hacen años, así que felicidades para todos.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues hoy en este espacio vamos a hablar de los Caminos de Santiago, de la asociación más concretamente Zamorana de los Caminos de Santiago, porque tienen algún problema que nos va a contar su presidente, José Almeida. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo digo que tenéis algún problema debido a lo que ha ocurrido tristemente en la Sierra de la Culebra, del incendio. Pues hay muchos peregrinos que ya descartan recorrer la Vía de la Plata. Cuéntanos por qué.
Bueno, han podido descartar plantearse este trazado del camino por los recientes incendios que ha habido en la Sierra de la Culebra. Hay muchos que todavía siguen pensando que la Sierra de la Culebra está atravesada por el Camino Sanabrés. Entonces, nosotros el fin de semana, un grupo de la asociación, estuvimos revisando el trazado del camino para ver si había sido muy afectado por los incendios. Y la Sierra de la Culebra empieza a la altura de Tábara, más o menos, y va discurriendo siempre paralela al camino, pero a unos 10-15 kilómetros. Hubo una pequeña lengua de fuego que atravesó el embalse de Agabanzal y incidió en lo que es el camino, pero únicamente son 6-8 kilómetros desde lo que es el embalse de Agabanzal hasta pasado un kilómetro después del Villar de Farfón. El resto del trazado, el camino discurre al lado del río Tera y va por zonas muy verdes, huertas, y entonces no ha sido prácticamente alterado.
Uh-huh. O sea que no tiene nada que ver, el camino Sanabrés con el camino de Santiago, los caminos de Santiago. Para que
El camino Sanabrés es uno de los trazados del camino de Santiago, de los caminos, pero muchas veces se ha vinculado al trazado que va siguiendo el camino, porque la Sierra de la Culebra está muy próxima. Entonces, como la parte del fuego que desgraciadamente hemos padecido ha afectado a una buena parte de la Sierra de la Culebra, algunos peregrinos que desconocían este dato, pues han podido... Bueno, de hecho, nosotros pensábamos que el camino se había visto más afectado, y el otro día, cuando lo estuvimos recorriendo, vimos que la afección que ha tenido sobre el camino es prácticamente muy pequeña. Tenemos en cuenta que en Zamora el Camino Sanabrés recorre casi 200 kilómetros y han sido 6-8 kilómetros los que se han visto afectados, pero el camino está bien y a ambos lados del camino se puede ver un poco el daño que ha causado el incendio, pero es transitable.
De cualquier forma, José, vosotros seguís animando y recomendando a los peregrinos que en esta época estival, pues se animen a recorrerlo, ¿no?
Sí, porque normalmente la mayor parte de los peregrinos que recorren el Camino Sanabrés son peregrinos que empiezan en Sevilla. Entonces, plantearte el mes de julio y el de agosto para hacer la Vía de la Plata y el Camino Sanabrés es una temeridad, porque las temperaturas que hay en muchos tramos del camino, sobre todo en Extremadura, son excesivamente altas. Eso, cuando el peregrino hace su planificación, lo vincula ya a todo el trazado del camino. Sin embargo, a partir de Granja de Moreruela, que es donde comienza el Camino Sanabrés, que es un camino que se puede recorrer en 2 semanas, nos vamos encontrando con el río Esla, el río Tera, la vegetación resulta abundante en la mayoría de los tramos del camino, incluso aunque por el día el calor se aprieta, por la noche las temperaturas descienden de una forma importante. Ya incluso algunos peregrinos utilizan el saco o piden una manta porque han previsto que no iban a pasar frío por la noche, y por la noche refresca bastante. Con lo cual es un trazado ideal para muchos peregrinos, y nuestra recomendación es esa, que lo contemplen como una de las alternativas que tienen para realizar su peregrinación, porque no tiene nada que ver con lo que es el tramo más duro de la Vía de la Plata. Aquí ya la climatología, incluso los parajes y el discurrir del camino es completamente diferente. En Extremadura, por ejemplo, cuando aprieta el calor no hay una sombra para protegerse prácticamente en muchos tramos del camino. Sin embargo, a partir de Granja de Moreruela la vegetación es abundante, hay árboles, hay sitios para descansar, y le convierten en un camino que puede ser una alternativa para el verano.
Indudablemente. Después de estos 2 años de parón, se ve ya un poco más animado, que la gente ya va de peregrinación por estos caminos.
Bueno, el objetivo que había era por lo menos recuperar el porcentaje de peregrinos que había antes del parón. Yo pensaba que eso iba a tardar en conseguirse. Sin embargo, estamos viendo, llevamos 4 meses abiertos, la mayoría de los albergues en Zamora, y estamos viendo que el número de peregrinos de alguna forma está resultando muy parecido al que había antes de la pandemia, con lo cual pienso que entre las ganas que había por reiniciar la peregrinación y luego la situación que se va normalizando, la peregrinación ya se va consiguiendo estabilizar y las cifras son similares a las que tuvimos antes de este desastre.
¿Y qué necesidades sigue habiendo?
Bueno, necesidades, lo que necesitamos a nivel de asociaciones, de albergues, es que haya una política que sea de alguna forma coherente, lógica y coordinada. Hace 20 años lo que es el Camino Sanabrés era el tercer camino de los elegidos por los peregrinos. Uh-huh. 20 años después estamos el octavo. La peregrinación se ha incrementado en todos los caminos, excepto en el Sanabrés, que ha retrocedido, cuando en todos los caminos el número de peregrinos se ha multiplicado por 3. Aquí en Zamora contamos con 5 caminos, tenemos 500 kilómetros de trazado peregrino y hace falta que haya una política coherente y ordenada para que el desarrollo del camino sea el que el camino necesita. Tengamos en cuenta de que por nuestra provincia, por Zamora, pasan 5 caminos que recorren 500 kilómetros de trazado peregrino. Son pequeños pueblos en esta Zamora olvidada y abandonada a los que difícilmente va a llegar un turista. Sin embargo, los peregrinos por un tercio de las poblaciones van a pasar. Y los peregrinos hablan de lo que van viendo, de lo que se van encontrando y podemos convertirlos en los mejores embajadores. Tenemos un trazado del camino que es el Zamorano Portugués, que está prácticamente aletargado porque la primera etapa no cuenta con un albergue. Tienen que recorrer hasta Ricovallo 50 kilómetros. Sería necesario habilitar un albergue en Almendra, en Campillo. Ahí hemos estado la asociación intentando rehabilitar una casa parroquial hasta que hemos desistido porque no contamos con medios. Entonces la administración, que son los que ahora custodian y se hacen cargo de los trazados del camino, deberían implicarse un poco más, a hablar con las asociaciones, ver los problemas que tenemos, pero es algo que desde las direcciones de turismo, de cultura, se toman decisiones sin tener en cuenta a los que realmente conocen los problemas y pisan el territorio. En los 7 años que lleva la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, desde las diferentes administraciones que son los que tienen que velar por el camino, no hemos recibido nunca una llamada para ver qué problemas hay, qué pueden hacer para mejorarlo. Ellos aplican su política sin tener en cuenta cuáles pueden ser los problemas. Y eso sería lo que nos haría falta.
Pues desde luego que sería lo que hace falta. Pues muchísimas gracias, José Almeida, presidente de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago. Que vaya todo bien y un saludo.
Gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.
Soy Zamora. Bella, salvaje, fuerte, noble, amigable y preocupada por quienes viven en mí. Maravillosa, tal como soy. Conóceme. Quiéreme y cuídame, porque soy lo mejor que tienes y siempre estaré ahí. Soy Zamora, tu Zamora.
Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues seguro que todos los martes nos escuchas, hablamos con Elena Laguno, que es nuestra veterinaria de cabecera, como solemos decir, y con esa música de Carlos Vives. Y Elena, buenos días.
Buenos días, Marisa, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal todo, Elena?
Bien, contenta de estar aquí otro martes con vosotros.
Otro martecitos más. Elena, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de algo que nos puede suceder, no es muy habitual, pero algunas veces ha sucedido, ¿no? No sé si te voy a preguntar que si te ha sucedido a ti alguna vez. Y es picaduras de medusas o de erizos de mar.
¿A mí?
¿Te ha pasado alguna vez?
A mí no, a mi hijo sí, a mí no. Pero a mi hijo sí, hace algunos años, y duele,
¿eh? Muy mal, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo, pobrecito, lo tuvimos que llevar a que le dieran, era pequeño, pero a que le dieran crema, o yo no sé qué le dieron, ya no eso, pero lo pasó mal, le dolía al pobre, no, a mí no, no, no. Y es que ha habido una temporada que cuando ibas a las playas, muchísimas medusas.
Medusas, sí. Uh-huh. Pues mira, las medusas nos pueden afectar tanto a nosotros los humanos como a los perros, ¿no? Cuando los llevamos al mar. Uh-huh. Tu hijo ha tenido la experiencia de las medusas, yo lo tuve con el erizo del mar, ¿no? Yo iba uh-huh. tan emocionada cuando era niña al mar corriendo, uh-huh. y tan fui corriendo, que sí, salí corriendo, y en aquella época, Fabián, era el Levante, en el Mediterráneo.
Sí, sí, ahí fue también.
Y había habido casos de tiburón, y entonces empezaba, como yo grité, empezaron tiburón, tiburón, y toda la gente, ya, hasta que ya salí, vieron mi pie lleno de púas negras.
Ostras.
De por parte de un erizo, ¿no? Simpático, que fue el que me dio la bienvenida de mi primer día en el mar, ¿no? Oh. Y pero bueno, vamos, quitando esas anécdotas, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Dime, Maricón.
No, que duele, ¿no? Que duele bastante.
Muchísimo, muchísimo. Es algo que no podré olvidar en la vida.
Ay, la mar, ¿no? Yo la verdad es que he tenido suerte. No te digo que me pase alguna vez, porque como hay tantas en los mares, tantas medusas y erizos, y yo que sí.
Claro, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer, tanto si les pasa a nuestros perros como a nosotros, ¿no? Uh-huh. Primero hay que saber que la medusa es un ser así como muy llamativo porque está formado el 95% por agua y es así de forma gelatinosa, tiene dos partes, la parte del paraguas, ¿no? Uh-huh. Y luego la parte de los tentáculos. Realmente el peligro reside en los tentáculos. Hay muy pocas medusas en las que pueden provocar urticaria si tocamos la parte esa del paraguas, ¿no? En los tentáculos, un montón de células, muchísimas células, y son unas células muy, muy llamativas si las vemos al microscopio, porque tienen un filamento. Uh-huh. Ese filamento, cuando toca a nuestra piel o a la piel del perro, coge y le manda una señal a la célula para que esa célula se abra y salga dentro de la célula un túbulo, un filamento que se va a clavar en nuestra piel o en la piel del perro y le va a transmitir el veneno. Uh-huh. Como estamos hablando de células muy, 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 muy pequeñitas, pues estamos hablando de que cuando se pega el tentáculo, es una gran superficie por parte del tentáculo a la piel y es lo que produce esa urticaria que ya no sabemos si nos duele o nos pica, porque es un dolor y un picazón a la vez muy, muy fuerte. Uh-huh. ¿Qué complicaciones puede tener? Pues primero, los síntomas esos habituales son picazón y dolor.
Sí.
Pero hay veces que si la persona o el animal empieza a jadear, se marea, etcétera, debemos de ir urgentemente a urgencias porque puede ocurrir un shock anafiláctico y si no se toman medidas, se puede tanto morir el animal como morir la persona. Eso es raro que suceda, pero ha habido casos.
Claro, pero puede suceder, que no es lo más normal, pero claro.
Claro, como estamos pasar. En la playa y nos lo estamos pasando bien, uh-huh. pues no le damos importancia. Pero si vemos que la persona empieza con náuseas, mareos, dolores de cabeza, palpitaciones, igual que el perro, que digo que se marea, que no uh-huh. coordina, etcétera, debemos de llevarlos rápidamente a urgencias. En el caso que sea de forma leve, se aplicaría hielo, ¿vale? Es decir, uh-huh. Hielo a la zona envuelto con una toalla. ¿Y para qué? Para que ese frío amortigue un poco la sensación de dolor y picor. Una vez que ha pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer es lavar bien con agua salada, nunca con agua dulce, porque entonces los restos que nos quedan, es decir, nosotros vamos a lavar la zona para quitar todos los restos de tentáculos que queden. Sí. Si nosotros lavamos con agua dulce, estamos provocando que se abran más células del tentáculo, por lo tanto nos produciría más picor. Entonces lo que hacemos es aplicar agua salada y así vamos retirando poco a poco. ¿Cómo lo retiramos? Pues poniéndonos un guante, porque si no también nosotros con las manos también nos picarían, porque hay que recordar que la medusa, uh-huh. aunque esté muerta y fragmentada, los tentáculos siguen teniendo su propia vida, como quien dice, liberan veneno, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Uh-huh. También se puede hacer lavados con vinagre, uh-huh. y ya aplicar luego, una vez que se seque, una crema antihistamínica, pero ya digo, en el caso de que veamos que la reacción, vemos que la piel está bastante afectada, llevemos, si es el perro, lo llevamos al veterinario, y si somos nosotros, uh-huh, vamos a un puesto de primeros auxilios, ¿no?
Uh-huh. ¿Y suele durar mucho tiempo?
Todo depende de la cantidad, o sea, de la superficie afectada de la piel y de dónde te haya picado, ¿vale? Yeah, claro. Nosotros tenemos bastante superficie de piel, pero estamos hablando de que los perros, la suerte que tienen es el pelo. ¿Dónde es mayor peligro? En la trufa, en la nariz, que está desprovista de pelo, o en las zonas del vientre. Uh-huh. Son zonas donde la piel está mucho más sensible porque no está protegida por el propio pelo del perro, y ahí estamos hablando de que esas heridas provocadas por la... Por la medusa, uh-huh, pues si no se tratan, pueden empeorar y pueden quedar hasta incluso una cicatriz. Hay personas que cicatrizan súper rápido y hay otras que tardan muchísimo más, uh-huh, ¿vale?
Sí, sí.
Luego en el caso de los erizos, lo que hacemos es, cuando el perro se ha picado con el erizo, nosotros nos hemos picado, lo que hacemos es extraer la púa.
Eso, si quieres, nos lo cuentas un poquito la semana que viene, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Vale?
Pues sí, venga.
Un beso. Perfecto. Hasta la semana que viene. Un saludo. Adiós.
Adiós, adiós.
Pues es que nos vamos, volvemos mañana a partir de las 12:30, pero a las 2:10 tienes, ya sabes, el suplemento de campo y provincia. Que pases una buena jornada, adiós.